Kan Wen va néixer a la Xina. Als 8 anys va arribar a Lima i allà es va instal·lar amb la seva família al barri xinès. Un barri xinès el més important de tots els barris xinesos de parla castellana. Va viure allà fins als 34 anys i va estudiar comptabilitat. Bé, per ser exactes, potser podríem dir que es va titular en comptabilitat. Doncs el seu interès llavors ja era clarament la literatura. Un interès ben definit que el portava a llegir moltíssim i a començar a escriure. Els primers relats van ser en xinès, després quan van emigrar de nou als Estats Units, comença a escriure els seus llibres en espanyol. Señor Xu Kamwen, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por visitarnos. Nuestros oyentes en estos momentos deben pensar, a ver, esta música hawaiana, vamos a hablar de un autor chino que escribe en español, deben estar como un poco confundidos, que vive en Perú. Vamos a dar la explicación. Usted vive actualmente en Hawái.
Ya, actualmente vivo en Hawái, en la isla de Oahu.
Y ese es el motivo de la música hawaiana, por nuestra parte.
Oh.
A mí me gustaría, yo siempre he tenido una curiosidad con respecto a esa colonia china tan importante que hay en Perú. China y japonesa, asiática en definitiva.
Yeah.
¿Cuál es la razón histórica por la cual se acaba organizando ese barrio chino en Lima tan y tan importante?
Los chinos emigraron al Perú hace 150 años en calidad de culíes, o sea, en condiciones bastante difíciles, ¿no? Viajaban en esos barcos y llegaban a las grandes haciendas y trabajaban prácticamente como esclavos. Eso fue hace 150 años, pero en los últimos años los chinos han comenzado su ascenso económico y social en el Perú. Ahora ya no nos discrimina o nos denigra.
En la introducción de sus relatos, en el libro El tramo final, que es el nombre del libro que usted nos viene a presentar hoy, en la introducción de sus relatos usted habla de que empieza a escribir español y que conoce perfectamente la lengua, pero que en cambio no es capaz de perder ese acento y que piensa que le acompañará el resto de su vida, ¿no?
Es cierto, porque mi inglés tiene acento español y mi español tiene acento chino y mi chino tiene también un acento inubicable.
En el cual se mezclan todas las lenguas.
Mezcla todo.
¿Por qué decide escribir en español? ¿Porque hay posiblemente más mercado? ¿Es una cuestión puramente comercial? ¿O es una cuestión de esa definición que usted hace de la lengua española, que es una lengua que es melódica y que le gusta?
En esa época vivía todavía en el Perú y tenía ya 29 años. Si hubiera escrito en chino, no tendría público. En absoluto, pero escribiendo en castellano sí tenía por lo menos un público nacional, ¿no? Los peruanos. Y también en esos años también descubrí que el castellano era muy melódico, muy, muy cadencioso, a una cualidad que no tiene incluso el inglés.
El tramo final es la recuperación de una obra que usted ya había publicado hace tiempo y que de hecho creó algún que otro conflicto en la colonia china de Lima, ¿no?
Sí, los chino-peruanos son un poco paranoicos como los judío-peruanos. O sea, ellos han vivido en el país en condiciones muy adversas y no quieren que sean descritos como en sus defectos o solamente quieren ser descritos en sus mejores cualidades, pero eso es un poco imposible para un escritor de narrar, y además no es una visión auténtica, no sería una visión auténtica, solamente escribir personajes que son 100% perfectos.
Los relatos que incluye el tramo final son relatos que cuentan historias de esa convivencia, ¿no? De la convivencia de los chinos. Historias, muchas de ellas, entiendo, en las cuales el conflicto es justamente las grandes diferencias idiomáticas. O sea, la lengua china con la lengua, con el español, tiene grandes dificultades en el momento incluso de las traducciones o de las conjugaciones de las frases, ¿no?
Bueno, una experiencia personal. Yo comencé a aprender castellano a la edad de 12 años. Llegué al Perú a los 8, pero no comencé realmente a tratar de aprender el castellano sino a los 12. Y mi primer escollo era las conjugaciones, porque en el chino no hay conjugaciones, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay género, no hay número. Y todo de repente yo tenía que
especificar. Era.
Además, una de las cosas que yo no entendía en esos días era cómo es que, por ejemplo, el verbo pasado. ¿Cómo es que hay un pasado perfecto y un imperfecto. Pasado imperfecto? Todo pasado es perfecto, ¿no?
Bueno, no se crea, ¿eh? Nosotros que somos de aquí, ¿ah? Cuando estudiábamos los verbos también teníamos un poco la misma sensación, ¿eh? Yo estoy convencida de que sí. Cuando eres muy pequeño y empiezan a hablar de los imperfectos y de los perfectos y de los pluscuamperfectos, porque luego hay pluscuamperfectos. Entonces la cosa se va complicando. ¿Qué quiere mostrarnos con el tramo final? ¿Qué es lo que quiso en su momento mostrar de esa convivencia? ¿Qué es lo que realmente molestó o lo que podía molestar a los chinos?
Hasta que apareció ese libro, solamente en la literatura peruana solamente había descripciones de los chinos en forma folclórica, exótica. Los chinos éramos individuos que fumaban opio, que hablaban un lenguaje, que tenían costumbres deplorables, todo eso. Yo quería cambiar esa impresión que tenía de los peruanos en general de los chinos. Y el fin de ese libro, de esa colección de cuentos, es dar una imagen auténtica de cómo somos los chinos. Nosotros los chinos somos como todos los humanos, tenemos nuestras perfecciones y no nuestras cualidades, pero también tenemos nuestras imperfecciones.
Bueno, yo pienso que básicamente lo que ocurre cuando uno tiene próximo a la colonia china o trata con los chinos es que realmente lo que no conocemos es su cultura, básicamente. En la industria turística, por ejemplo, los japoneses. El otro día nos visitaba un señor de Casa Asia, un director de Casa Asia, nos comentaba las grandes diferencias que hay cuando viajan y las necesidades que tienen. Entonces, los hoteleros todavía parece ser que no han aprendido del todo cómo deben tratar a los japoneses cuando llegan, o a los asiáticos, en definitiva, ¿no? Pienso que hay un problema cultural, básicamente, en el que hay una barrera, por supuesto, que los chinos, que habrá chinos buenos, chinos malos, chinos simpáticos, chinos antipáticos, como en cualquier otra parte del mundo, ¿no?
Sí.
Pero el elemento cultural les hace muy diferentes y evita, yo creo, esa proximidad, ¿no? Probablemente. Hay otras zonas que probablemente. Esa descripción de los chinos que usted hace en el tramo final es una descripción que se ajusta absolutamente a la realidad desde su perspectiva de chino.
Yo siendo un chino de primera generación, no de segunda generación,
claro,
o de tercera generación.
Claro, que eso ya cambia.
Ya, eso cambia mucho. Entonces tengo mejor conocimiento de la cultura, de las idiosincrasias, de las costumbres chinas que han sobrevivido incluso en su vida en el extranjero, o sea, como inmigrantes.
En Cataluña hay una gran colonia china que se ha dedicado al comercio y ahora ya la segunda generación quizá haya entrado en el tema de la ropa más directamente y en el tema de la restauración. Yo no sé, a veces tengo la percepción, y me gustaría, la pregunta se la hago a usted, que no sé si realmente me la puede responder o no, pero a veces tengo la percepción como de que no sé si son muy felices aquí.
Bueno, los de primera generación, probablemente
no.
Porque esas son es la generación que solamente está pensando en volver a su patria. Pero comenzando con la segunda generación, creo que la cosa va a mejorar.
¿Usted piensa en volver a su patria?
¿Ah?
¿Usted piensa en volver a su patria?
Yo volví una vez, pero...
Casi que prefiero vivir en Hawái.
Prefiero volver al Perú.
¿Ah, sí?
Ya, he vuelto cuatro veces en 5 años. Ya, considero mi tierra Perú. Porque he pasado 25 años allá.
Y porque pasó la infancia, que es la época que marca.
La infancia, la adolescencia y la juventud temprana.
Xiu Kangwei, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa para hablar de este libro, El tramo final, un libro en el que a través de unos relatos conocemos cómo era esa relación y cómo ha sido su propia experiencia entre los chinos y los peruanos en el barrio chino de Lina. Un libro que ha editado Plataforma y que a través de Plataforma pues hemos conseguido que usted esté aquí con nosotros. ¿Muchos días en Barcelona?
Voy a estar hasta el 29. Creo que ese es... ¿El domingo?
¿Le gusta la ciudad?
Oh, sí, me encanta. ¿Sí? Pero ahí estuvo lloviendo, ¿no?
Sí, claro, esto no podemos controlarlo, a veces llueve.
No se puede.
A veces llueve, sí, pero normalmente hace sol, ¿eh? Hace muy buen tiempo normalmente.
Es una hermosa ciudad.
Claro, es una bonita ciudad.
Y ahí estuve en la fiesta de San Jordi.
Ay, pues esto es un buen momento, ¿eh? ¿Ah? Es el mejor momento del año.
Es... Creo que sí, es pero estuvo...
¿Firmó muchos? ¿Ah? ¿Firmó muchos libros?
No estuve firmando, sino que pero pasando de una estación a otra estación de radio.
¿Y bien,
Bien agitado.
Sí, bueno.
Mucho estrés.
Es una fiesta, bueno, eso sí, también lo tenemos. Pero es una fiesta muy bonita, San Jordi. Es una fiesta para un escritor, me imagino, sorprendente incluso, ¿no? Una fiesta que no hay en ninguna otra parte del mundo y en la que la literatura es más protagonista que nunca, que en cualquier otro día del año.
También amor, ¿no?
¿Cómo? ¿Perdón?
También amor.
Sí, también, también. Pero eso quizá menos, pero también, las rosas, sí, también.
Bueno, amor y la literatura al mismo tiempo.
No, y la amistad, porque aquí nos regalamos rosas todos. El que amas, el que no amas, el amigo, el que conoces, los hijos, los nietos, todos nos regalamos rosas.
O sea, ese día del amor, la amistad y la literatura.
De todo. Aquí tenemos el hábito, tradicionalmente, bueno, no sé, por lo menos en mi familia, pero yo creo que hay muchas que también, que cuando tienes niños les compras libros a los niños cada año por San Jordi. Los niños cuando van creciendo y tienen economía propia te los compran a ti. Y entonces es un día de intercambio de libros con todo el mundo. Y está muy bien, porque además eso requiere un esfuerzo para entender qué es lo que al otro le puede interesar en cada momento. Con lo cual está muy bien. Muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias por haberme
invitado.
Que tenga
mucha suerte con su libro. Gracias.